¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Continuamos durante 30 minutos más aproximadamente dentro del tiempo de la UNED y lo hacemos hoy en compañía del equipo docente de las asignaturas Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral. Son las profesoras Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos. Con su ayuda vamos a conocer a fondo la evolución, las reglas del juego de los partidos y elecciones en el siglo XXI. En primer lugar, escuchamos a la profesora Delgado Sotillos.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues efectivamente el título de este programa radiofónico es un título muy amplio que abarca los partidos, los sistemas electorales en un periodo cronológico, bueno, pues hasta llegar desde los inicios hasta llegar al siglo XXI. El objeto fundamental es que los alumnos de las asignaturas de comportamiento político y de sociología electoral tuvieran presente a la hora de abordar esta primera parte de la asignatura, los temas que componen esta primera parte, que la orientación es una orientación comparada, es una orientación amplia, que tienen que tener como referencia tanto lo que son los actores centrados en el análisis de los partidos políticos, como las normas establecidas, el análisis del sistema electoral, los elementos del sistema electoral, los efectos que tiene el sistema electoral, pero ya digo, insistiendo desde esa perspectiva comparada. En este momento, la bibliografía que les hemos recomendado en relación a los partidos políticos es el libro de Alan Woore, que como ustedes saben tiene una primera parte, la parte A, donde se analizan los temas, y la parte B, donde se hace el análisis, la aplicación a los casos en concreto, el caso de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Gran Bretaña. La cuestión es que los alumnos trabajen todo el libro completo. Es verdad que la parte B, la parte de la aplicación o el análisis a los países, les sirvió a ustedes para comprender las diferencias, las semejanzas, esa versión comparada que, insistimos, es fundamental en esta primera parte de la asignatura.
En efecto, de alguna manera, y queremos en este sentido advertir claramente que, a ver, prácticamente pedimos que no hagan mención alguna en la prueba presencial ni mientras ustedes están estudiando a el caso español. ¿Por qué? Porque vamos a dedicar toda la segunda parte a analizar el caso español. Entonces, el objetivo prioritario de esta asignatura, en esta primera parte de la asignatura, es que ustedes tengan una visión amplia y plural de todas las soluciones, de todas las realidades diversas que se plantean en torno a tanto los actores políticos como los sistemas electorales. Por ejemplo, saben ustedes que hay como dos modelos esenciales de sistemas políticos en el mundo. Nosotros en la bibliografía complementaria les animamos a que, si pueden y tienen a mano, pues echen una ojeada, lean rápidamente, es un libro muy pequeñito, el libro de las democracias occidentales de Liebhardt, está agotado y por eso está solo puesto como bibliografía complementaria, pero verán ustedes que ahí hace una tipología muy clarita de los dos modelos extremos de sistemas políticos, los modelos anglosajones de sistema mayoritario, con gobiernos en principio mayoritarios, con un sistema de partidos bipartidista, frente al modelo de consenso que estaría representado por el caso de Bélgica o Holanda, o es decir, países de un consenso con un sistema electoral proporcional, con un multipartidismo, con unos gobiernos más inestables, es decir, que exigen la coalición de partidos. En medio de esos dos casos extremos se situarían los distintos casos. Entonces, esto es importante tener en cuenta el protagonismo de los partidos, que en unos sistemas políticos es mayor que en otros. Por ejemplo, la sociedad de anglosajonas, pues el protagonismo de la sociedad civil es muy importante de siempre, mientras que en países como Italia, por ejemplo, pues los partidos han construido los sistemas políticos, han sido digamos los actores esenciales. También es en el caso español, pero insisto, ustedes cuando vayan estudiando de lo que se trata es que vayan viendo que las soluciones que se plantean pues son diversas, y que sobre todo cuando llega la hora de plantearse problemas o analizar los problemas de la sociedad en relación a distintas cuestiones, pues muchas veces, por ejemplo, se echa mano de la consabida necesidad de reformar la ley electoral. Yo no quiero utilizar, porque hemos dicho, no vamos a hacer caso español, pero es verdad que periódicamente en los debates políticos y ciudadanos pues se plantea la necesidad de reformar aspectos. Por ejemplo, hoy es un tema que está extendido por todas las democracias occidentales, especialmente las europeas, la desafección o la distancia que hay entre los ciudadanos respecto a los políticos y respecto a los partidos. En ese sentido, pues se dice que es que los políticos no están muy alejados de los ciudadanos, que no representan bien sus ideales, pero hay que también hacer una reflexión respecto a cuáles son las demandas de los ciudadanos, que a veces son contradictorias. Por ejemplo, un hecho que tiene que ver muchas veces con unas propuestas de reforma que se plantean en distintos sistemas políticos. La necesidad de que se desbloqueen las listas, porque hay que dar al ciudadano mayor oportunidad de elegir a sus representantes. ¿Qué pasa? Pues que obviamente, cuando se abren las listas, pues la experiencia, por ejemplo, italiana de muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 93, que se cambió el sistema, pues se vio que eso generaba clientelas y casos de corrupción, porque había candidatos que querían conseguir salir elegidos y pues buscaban unas formas de clientela. Claro, entonces hay que ver siempre que cualquier decisión política, cualquier decisión en las reglas de juego y en los partidos tiene una lectura doble. Por ejemplo, los ciudadanos dicen los representantes, los diputados deben tener más autonomía, pero sin embargo, en todas las encuestas sale que cuando los ciudadanos ven que en un partido se pelean y manifiestan posiciones distintas, les castigan. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, primero, que en el caso de los sistemas electorales no hay ningún sistema electoral ideal, no hay ningún sistema electoral que pueda responder a demandas muchas veces contradictorias y complejas de los sistemas políticos. Por ejemplo, en Italia, en el año 93, en parte porque los ciudadanos estaban muy enfadados con el propio funcionamiento del sistema político, porque no había alternancia política, porque había multipartidismo extremo, porque estos factores también de corrupción relativos al voto de preferencia, a la lista cerrada pero no bloqueada y la posibilidad de voto de preferencia, motivaron todo ello que se hiciera una reforma electoral. Esa reforma electoral pretendía, como digo, conseguir la alternancia política, es decir, que hubiera la Democracia Cristiana había sido, digamos, el partido hegemónico para el gobierno nacional, que hubiera una estabilidad mayor de los gobiernos. En Italia era fácil que hubiera elecciones y que cayeran los gobiernos cada 6 meses o algo así, más o menos. Y también que, digamos, que el elector también tuviera una forma, de alguna manera clara, quién tenía, qué opciones tenía, ¿no? Entonces se fomentó, se estableció un sistema muy complejo, mixto, con elementos mayoritarios, elementos proporcionales, con sí facilitó a los ciudadanos saber cuáles son las opciones, porque obliga a declarar por anticipado las coaliciones, pero y a saber quién es el líder y a forjar un programa electoral común. Sin embargo, la inestabilidad del gobierno pues sigue siendo alta en todas cosas, porque la distancia entre las dos formaciones, las dos grandes coaliciones de derecha e izquierda, pues como ustedes saben, pues ha sido mínima, ¿no? Pues, no sé, por 20,000 votos en el Senado y un escaño, y en el Congreso pues también por poca distancia. Por lo tanto, tengan en cuenta estas cuestiones. Les animamos mucho a que estén muy al tanto de todos los procesos electorales que tengan lugar en este periodo, que estén al tanto de las noticias sobre la política, los sistemas políticos europeos y occidentales. Ya se está hablando con muchísima anticipación de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tendrán lugar dentro de un año exactamente. Pero les pedimos, por favor, que prácticamente, o les prohibimos, y ya sé que esta palabra suena muy fuerte, que hablen del caso español. Simplemente que ustedes sepan y vayan, sean capaces de comparar, pero sin utilizar esto. También les animamos, aparte del Libjar, que si se lo pueden leer, si tienen en alguna biblioteca de algún centro de la UNED, donde está el libro de Vallés y Bosch, que está como bibliografía complementaria, pues al menos que los capítulos intermedios de ese libro, pues si tienen oportunidad, léanlo, que yo les complementa los capítulos, los cinco primeros capítulos de la unidad didáctica, que es el otro texto que ustedes deben utilizar.
Quizá insistiendo también en esta perspectiva comparada de la primera parte de la asignatura y en relación a el tema, por ejemplo, de las reformas electorales, que tienen que ver, bueno, pues con los efectos políticos y con los efectos psicológicos que a los que dan lugar los sistemas electorales, es paradójico que realmente en aquellos países en los que ha dado lugar, en los que ha habido una reforma del sistema electoral, han sido países en los que anteriormente a esa reforma había un sistema mayoritario. Por ejemplo, ustedes van a estudiar los casos de Nueva Zelanda y de Japón, por ejemplo. En estos dos países acontecieron reformas electorales a mediados y finales de los años 90, y el objeto fundamental era intentar minimizar los efectos más bien negativos que estaba generando los sistemas mayoritarios. Es verdad que cuando uno habla de sistemas electorales, los sistemas electorales son las normas que regulan los funcionamientos de estos procesos electorales, ¿no? Rigen la competición entre los partidos políticos, y quizá el hecho de que en el centro del debate esté la competición entre los partidos políticos es lo que constituye realmente, bueno, pues todo el núcleo de los efectos que van a generar sobre esos actores. Es verdad que son estructuras muy complejas los sistemas electorales, que contienen elementos que, dependiendo de cómo se combinen, van a tener esos efectos, e incluso esos efectos pueden ser diferentes en un mismo país, dependiendo de que la coyuntura se haya cambiado. Es verdad que los sistemas electorales son un instrumento para tratar de llevar a cabo la representación de la estructura social, de la cultura social, de las divisiones ideológicas. Quizá por esta razón es que cuando uno aborda el estudio de los sistemas electorales, se da cuenta de que los sistemas electorales en sí, bueno, pues no pueden ser neutrales. Es verdad que el fin máximo a alcanzar sería que lograran esa representación perfecta, ¿no?, de los ciudadanos. Pero es verdad que los sistemas electorales no son neutrales. Los sistemas electorales pueden tener unos ciertos, no desperfectos, pero sino desajustes. Y quizá están fundamentalmente mediatizados por los criterios de los dirigentes políticos en el momento de confeccionar esos sistemas electorales, ¿no? Y de hecho también van a estar condicionados por esos dirigentes políticos a la hora de tomar la decisión sobre si se abordan o si no se abordan algunas reformas. Cuando ustedes van a estudiar y van a profundizar en lo que son los sistemas electorales, tienen que tener en cuenta que hay una serie de elementos, ¿no?, que todos los sistemas electorales han de reconocer, tanto como lo que es la distribución de las circunscripciones en los países, las candidaturas, los tipos de voto, el procedimiento electoral que se utiliza, la conversión de votos en escaños. Hay una variedad bastante grande. Ustedes van a poder ver a través de los ejemplos esa perspectiva comparada y la aplicación y los efectos que va a tener en cada uno de los países. Estos elementos pueden combinarse pues de múltiples formas, y de hecho esta combinación de múltiples formas lo que va a tener va a ser unas consecuencias políticas también múltiples y muy distintas. Y rara vez estos efectos políticos se van a deber a un único elemento. Es verdad que el distrito electoral es un elemento muy potente que va a tener unos efectos políticos muy marcados a la hora de lo que es la traducción de los votos y de los votos en escaños. Y de hecho, cuando se abordan también las reformas electorales, no tanto cambiar de un sistema mayoritario a un sistema proporcional con algunos matices o con algunas reticencias todavía mayoritarias o algún sistema mixto, bueno, pues el tema, por ejemplo, de lo que son los distritos, pues es uno de los elementos que se estudia con gran detenimiento, claro, por las consecuencias políticas que va a tener. También el tema de la fórmula de reparto de votos en escaños, porque los efectos que va a producir pues no es lo mismo en un sistema DON o en un sistema SELEC, y luego hay sistemas SELEC modificados. Es verdad que ustedes no tienen que entrar al detalle de cómo sería esa traducción utilizando los distintos tipos de fórmulas, pero sí que tengan en cuenta cómo la aplicación de distintas fórmulas va a tener consecuencias muy distintas para los partidos políticos, siempre y cuando esto no se tome como una variable única, sino que se tome en combinación con otra serie de variables como, bueno, pues incluso la participación electoral que puedan tener ese proceso en concreto, o con el número y porcentaje de votos que vayan a obtener los partidos que están compitiendo, ¿no? O incluso, que quizás es un elemento importante, el nivel de competitividad que hay entre los partidos. Es decir, si hay un clima que genera un mayor nivel de competición, un mayor nivel de acaparación de los partidos, de esos votantes, que en algunos momentos son votantes indecisos o son votantes que acceden por primera vez al censo, o sea, los jóvenes, o incluso votantes que son volátiles por sus trayectorias, o incluso, bueno, pues aquella desafección ideológica que parece ser que bueno, pues es un elemento que está, como si dijéramos, bueno, pues dentro de este clima de lo que serían las democracias occidentales, ¿no?
Sí, y en este sentido yo quisiera hacer alguna referencia precisamente a una forma que se está planteando por partidos políticos de izquierda en Europa y que digamos se habría llevado el presidente Chávez de Venezuela a incluir en la proyecto de reforma electoral. De reforma constitucional, que es la inclusión de, para acallar o limitar y atenuar esa supuesta desafección política, la llamada democracia participativa, que sería pues la introducción de elementos de democracia directa, que aquí se está ensayando en algunos ayuntamientos en España y en otros países europeos, como los presupuestos participativos y otros mecanismos, y que en el caso del proyecto de reforma venezolana, pues claramente se constitucionalizaría lo que él llama el cuarto poder, junto a los tres clásicos de Montesquieu, el poder popular o el poder ciudadano. Bien, yo creo que a lo largo de la historia de la democracia pues ha habido distintas fórmulas y la democracia ha tenido apellidos. La democracia que conocemos es el modelo, el sistema de liberal, democrático liberal, que obviamente no es perfecto, pero digamos a lo largo de estos años, de estos dos siglos largos que tiene vigencia, pues ha sido el instrumento mejor para acabar con los regímenes absolutistas y frente a otro tipo de soluciones de sistemas políticos autoritarios, bien sea de izquierdas, como los países, los sistemas, la llamada democracia socialista, como también la llamada democracia orgánica, y que de alguna manera se estableció como modelo o fundamento de sistemas autoritarios y dictatoriales de derechas. En este sentido, yo creo que hay que tener cuidado y ver que efectivamente la democracia tal como la conocemos, representativa, no es infalible. Algunos mecanismos de representación política y de sistemas electorales no son perfectos, por lo que decíamos, es difícil dar solución adecuada a las distintas demandas que se pide por parte de sociedades complejas, plurales, educadas, etcétera. Pero la solución de introducir un voto distinto o una democracia directa, bueno, pues ya desde Rousseau ya se demostró que eso servía, y de hecho sabemos que en los pequeños cantones suizos, semicantones, que son cuya población es de 1000 personas, pues pueden utilizar. No olvidemos que Rousseau era era suizo y claro, bueno, pues muy bien, en sitios muy pequeñitos eso es posible. Todo lo demás, todas las innovaciones, que si consejos, que si foros, que si situaciones intermedias, al final estas personas no son representantes, no tienen la legitimidad, no tienen la responsabilidad y por lo tanto ahí se monta unos mecanismos que, digamos, perjudican y desvían el funcionamiento adecuado o esencial de una democracia representativa. Yo quiero llamar a la atención sobre este asunto porque, por supuesto, también no solo son fuerzas políticas de izquierda, sino también desde el ámbito académico se defiende esto. Hay que recordar muchas veces que, al final, si tenemos perspectiva histórica, pues sabemos que, por ejemplo, a final del siglo XIX, antes de que se introdujera el sufragio universal, cuando los electores que tenían capacidad de votar por reconocimiento del sufragio censitario, bien porque tenían propiedades, y estoy hablando de Reino Unido, Gran Bretaña, en España y en otros países, no solo el caso español, obviamente, en las democracias, los sitios donde había democracia, había ciudadanos que estos ciudadanos que tenían posibilidad de votar se las ingeniaron para no perder poder y alcanzar o atribuirse un segundo voto. Por ejemplo, pues si eran pertenecían a las universidades británicas, tenían un segundo voto. Si pertenecían a algunos, digamos, ámbitos electos de la sociedad, tenían un segundo voto. Bien, pues de alguna manera estamos viendo que cuando hoy algunas asociaciones y demás reclaman un segundo, una representación y una participación vía reconocimiento de asociaciones o de foros o cosas parecidas, pues están de alguna manera reclamando un segundo voto respecto a los ciudadanos que simplemente bueno, participan, si es que quieren, libremente en las elecciones. También hay que tener en cuenta que en ocasiones, a lo largo de la historia, hemos visto cómo determinados dictadores, como fue Hitler, accedió al poder y modificó el sistema político utilizando las reglas de juego de la democracia y las reglas de juego electorales, que las fue modificando. En este sentido, hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado porque, de alguna manera, lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento estaría pareciéndose en buena medida a lo que ocurriera en Alemania en los años 30.
Sí, quizá insistir en que realmente cuando uno analiza los sistemas electorales y analiza las elecciones, habría que insistir en que toda elección tiene que garantizar esos principios básicos de la democracia representativa. Recordemos, pues el sufragio universal, libre, directo, secreto y igual para todos los ciudadanos. Yo creo que esos principios básicos han de estar siempre. Y de hecho, hasta esa garantía de esos principios, pues es verdad que se ha llegado bueno, pues después de una tortuosa historia en electoral en casi todos los países, ¿no? En un principio solamente algunos sectores bueno, pues muy muy minoritarios y privilegiados de la sociedad tenían esa capacidad de voto y se marginaba a otra gran parte de la población que carecía de este y de otros muchos derechos, obviamente. Todas estas conquistas electorales, recordemos, y hay que insistir, han sido lentas en el tiempo, han sido muy complejas y han sido diferentes en la mayoría de los países e incluso se han ido produciendo en distintos momentos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el derecho de voto de las mujeres, ¿no? Pues las mujeres adquieren el derecho de sufragio pasivo, es decir, a que sean elegibles, pues mucho antes del reconocimiento de ese derecho al sufragio activo, ¿no? A la capacidad de elegir. Y bueno, pues también esta capacidad, este derecho lo adquieren primero en unos procesos que no son los procesos legislativos, sino que son procesos, por ejemplo, de otro orden o de otro nivel, como podrían ser en las elecciones municipales, ¿no? Pero en definitiva, para lograr que estos principios básicos de la democracia representativa se cumplan, es esencial que los sistemas electorales definan bien sus elementos, ¿no? Hay que tener claro cómo es el tipo de voto, cuál es el distrito electoral, qué mecanismo hay de conversión de votos en escaños y, bueno, pues yo creo que son cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que las elecciones tienen que seguir cumpliendo fundamentalmente en democracia tres funciones esenciales, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues hay que volver a insistir en que las elecciones tienen que producir representación representación, porque es el objeto principal. Tienen que producir gobierno, porque es realmente uno de los fines que se tienen que alcanzar a través de este mecanismo que se pone a disposición de los ciudadanos, que es el proceso electoral, y de esta manera lo que hacen en sí es legitimar los sistemas políticos. Estos tres objetivos es verdad que no siempre se han cumplido de manera ajustada, de manera completa, y en ocasiones, bueno, pues muchas veces las elecciones han tenido que sopesar entre, bueno, pues garantizar esa representación, ¿no? Garantizar la representación de fundamentalmente una pluralidad de intereses que hay en la sociedad, ¿no? Frente a, por ejemplo, pues lograr la estabilidad gubernamental, ¿no? Lo que antes apuntaba la profesora López Nieto tiene que ver en el sentido de que, bueno, pues hay algunos sistemas en ese continuo ideológico que son sistemas electorales donde lo que se logra o lo que se pretende es intentar ajustar la representación a esa pluralidad, a esa diversidad de intereses sociales. No tendríamos los sistemas proporcionales del extremo más proporcional, que, bueno, pues obviamente a la hora de producir gobierno, pues pueden llegar a producir en muchas ocasiones esos gobiernos inestables, esos gobiernos minoritarios que necesitan de apoyos. Y por otra parte, si el objeto fundamental sería, bueno, pues lograr esa estabilidad gubernamental, pues estaríamos haciendo referencia clara a esos sistemas mayoritarios, ¿no? El sistema clásico de Gran Bretaña, donde, bueno, pues por solamente un voto, bueno, pues un voto puede decidir quién gobierna en este tipo de países, ¿no?
Sí, incluso en estos casos extremos, pensemos, por ejemplo, en el caso de Israel, es un caso extremo de sistema de representación proporcional debido a la complejidad de esa propia sociedad, pero ya sabemos que la gobernabilidad allí es dificilísima y se forjan coaliciones de gobierno complejas. Por otra parte, sabemos que incluso en el sistema británico, en dos ocasiones, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el partido que ha tenido más votos no ha tenido más escaños. No ha sido el ganador en escaño, que es al final el que gana, digamos, en términos políticos, ¿no? Es el que forma gobierno. ¿Por qué? Porque los distritos, si no son iguales, pues en un sistema mayoritario solo cuenta el que tiene más votos, da igual cuánto sea la diferencia. Y también recordemos que en Estados Unidos las penúltimas elecciones pues fueron muy disputadas en un contexto en el que sabemos que en este momento los países occidentales hay una bipolarización tremenda y una posiciones muy muy competidas, la distancia entre los dos principales partidos, las dos principales posiciones ideológicas es muy estrecha.
Quizá también es obvio que el proceso electoral se completa también con otros elementos. No nos podemos centrar nada más en lo que es el análisis del sistema electoral. Es verdad que o incluso otras fases, otras etapas de todo lo que es el procedimiento electoral. Tenemos que tener en cuenta pues las campañas electorales, por ejemplo, los efectos que pueden tener campañas electorales o determinadas campañas electorales en una coyuntura específica, o incluso, bueno, pues si se reconocen esas garantías electorales, cómo funciona la administración electoral, ¿no? Es sensato hacer análisis de los sistemas electorales y de los procesos electorales teniendo esta visión amplia de lo que significa todo el proceso del sistema político donde se produce este proceso. Pero quizá el conjunto de todo ello lo que da lugar es bueno, pues a este procedimiento amplio, complejo, en muchas ocasiones complicado, que lo que garantiza es que, bueno, pues que cada uno de los procesos electorales, bueno, pues repito, cumplan esas funciones esenciales, entre las que no debe olvidarse obviamente lo que es en sí yo creo que el núcleo más importante, que es la legitimidad del sistema político.
Efectivamente, y que todas las fuerzas reconozcan esas elecciones como válidas. Eso es esencial en cualquier sistema político. Bien, les animamos a que nos llamen o nos manden un correo con sus teléfonos si tienen alguna duda, si quieren comentarnos algo, y estamos a su disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos conforman el equipo docente de las asignaturas Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral. Hoy nos han acompañado en Foro Político y Sociológico en una panorámica de los partidos y elecciones en el siglo XXI. Una vez más, insistimos en la recomendación de las profesoras sobre la posibilidad de consultar cualquier duda. Pueden acceder a las videoconferencias, al igual que a las emisiones radiofónicas de cursos anteriores, a través de la página web de la UNED. Durante la segunda quincena de noviembre y de marzo se realizarán dos videoclases en las que se abordarán cuestiones relacionadas con temas del programa. Bien, y la semana que viene a la misma hora en Radio 3, el viernes a partir de las 6:30 hora peninsular y siempre en Internet, Foro Político y Sociológico les acompaña. La asignatura protagonista la semana próxima será Derecho Internacional Público. Los profesores Asunción Orange y Álvaro Jarillo nos comentarán el papel de las organizaciones internacionales en el orden contemporáneo. Bueno, pues nada más, gracias por su atención y buenos días.